mantuvo encerrados a los empleados hasta que finalizó el operativo.
Este viernes definirán la situación procesal del médico que valió a un delincuente en un supuesto asalto.
La fiscalía duda de la declaración del doctor Lino Villar Cataldo por algunas contradicciones y el juez solicitó los expedientes de dos causas previas que tiene abiertas por posesión de drogas y tenencia de armas de guerra.
Internacional.
Tras las marchas sin incidentes en Venezuela, Nicolás Maduro dijo que está dispuesto a abrir el diálogo con la derecha de su país.
Oficialistas y opositores se movilizaron de manera masiva por Caracas y el presidente destacó que triunfó la paz.
Deportes.
Fútbol, eliminatorias Rusia 2018.
Argentina ganó en el debut de Bauza como técnico de la selección.
Venció 1-0 Uruguay con gol de Messi en el primer tiempo.
En los otros partidos, Bolivia derrotó 2-0 a Perú. Con el mismo resultado, Colombia venció a Venezuela y Brasil como visitante goleó 3-0 a Ecuador.
En el cierre de la jornada, Paraguay le ganó 2-1 a Chile.
El pronóstico anticipa para este viernes en Capital Federal y alrededores heladas matinales y nubosidad variable con una mínima estimada en 5 grados y una máxima en 14.
Temperatura actual en Buenos Aires 9 grados 4 décimas, la sensación térmica 8 grados 9 décimas, la humedad 60%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Maxi Consumo es el supermercado mayorista más grande del país. Pero no solo eso. Maxi Consumo es sinónimo de mejor surtido y calidad, la mejor atención y todos los medios de pago.
20% de descuento en distintos productos todos los días.
Maxi Consumo siempre te da algo más.
Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro himno nacional. La síntesis perfecta de un sentimiento. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Plata, la radio que vos escuchás. Si el siguiente programa va a ser escuchado por funcionarios del nuevo gobierno, se les informa que pueden solicitar nuestros despidos solamente en horarios de oficina. Radio del Plata advierte.
La venganza será terrible.
Una larga peregrinación de la que solo se saca la fatiga del camino.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un pensador capaz de preservar su dignidad ante la cruel opresión de la censura o frente a la ignominia fortuita de la bragueta abierta. Patricio Barton, el que tiene un pájaro en la mano, pero 100 volando. Y a lo mejor, la aparición súbita de Coco Silly.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que tocó la bocina. Producción, Maika Iglesias, Grisel D'Angelo, Eugenia Gorostiza y muchas otras figuras de la canción internacional. Sonido, Miguel Vincent. Un operador capaz de obtener los efectos más asombrosos con un solo dedo. Este.
La venganza será terrible.
Se recuerda a los presentes que el baño es de uso exclusivo de los gerentes de la radio. Y ya llegan, recitando los 10 mandamientos y caminando en cuatro patas, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos en Villa Mercedes, San Luis. En medio de la Feria del Libro. Aquí vuelan libros, cruzan escritores y surgen lectores desde abajo de las baldosas. Vamos a saludar a Patricio Barton.
Hola amigos, buenas noches. es por acá.
Bien, tenemos algunas informaciones que no tienen mucha importancia.
Atención, señores, que el día viernes 9 de septiembre estaremos en Ramallo, provincia de Buenos Aires.
¡Atención, Ramallo!
En el Club Defensores de Belgrano, ¿no?
Atención, Defensores de Belgrano, pero de Ramallo.
Pero de Ramallo, no es sí. Defensores de Ramallo.
No, no.
Defienden a Belgrano. Esto va a ser el viernes 9 de septiembre. Y luego, pero el 22...
Sí, o sea, mucho después.
Mucho después... Pero lo anunciamos porque el Teatro Coliseo Podestá es muy grande e iremos a La Plata.
Iremos a La Plata, así que se vayan poniendo las barbas en remojo.
Y el 24, Nueva Helvecia en Uruguay.
Bueno, pero ya falta demasiado.
Y así todo.
Señores, gracias por estar aquí. Vamos a la parte conceptual de este programa. Por ahí convendría que cada tanto pudiéramos echar un vistazo a las personas que están presentes aquí, si es que estuvieran presentes.
Es que no hay gente.
Claro, porque...
Ahí va.
Hemos tenido la sensación de que era un disco grabado.
Sí.
Bueno, aquí están. Muchas gracias por haber venido esta noche.
Y hay gente apoyada contra la pared, que se confunde
también... No, está sosteniendo la pared en realidad.
Que se confunde con los que están pintados. ¿Ves que hay un mural?
Ah, hay un mural. Personas. Yo creí que era gente.
No.
Hay uno de los del mural me saludó.
Sí, algunos sí, otros
algunas
no.
Algunas figuras son semovientes.
Hay uno parecido a nuestro sonidista también.
¿Qué es? ¿Cuál es el tema del mural, por favor?
¿Qué es, un mercado? Un mercado, ¿no?
No.
¿Cómo? Todos a la vez, chicos, no se puede, a ver. Es el viejo mercado que funcionaba acá, creo que...
Ah. Y quedaron escrachados contra las paredes los antiguos verduleros.
Quedaron.
Los fantasmas de los antiguos verduleros han vuelto a la vida en dos dimensiones.
Sí. Bueno. Demasiado limpio eso para hacer un mercado.
Sí,
un
sí.
Mercado, si no es sucio, no es mercado.
Sí, sí. Lo primero que se construye en un mercado es la suciedad.
Sí.
Bien, vamos a nuestro informe.
He visto que aquí, usted sabe que gran parte de las galletitas que se comen en la Argentina...
Sí, ¿qué tal? Buenas tardes.
Se hacen acá, por ahí hay gente...
¿Acá, aquí, en este mercado? No, no.
Acá en Villa Mercedes.
Ah, en Villa Mercedes, sí, sí.
Y, es más, quizás aquí haya gente que hoy hizo la galletita que comeremos mañana y así.
Ajá, sí, sí.
Me gustaría hacer una visita guiada. Yo soy de hacer
visitas guiadas. Hay visitas guiadas, sí, sí, hay visitas guiadas, incluso obligatorias.
No, obligatorias no sé.
Sí, los colegios... te obligan a ir todos los días a una visita guiada a las fábricas de galletas.
Pero todos los días no, una vez puede ir.
Y vienen turistas de todo el mundo,
sí.
Principalmente japoneses, a visitar las fábricas de galletitas y las miran, hacen así con la cabeza, se desmayan del asombro y vueltos en sí, se marchan.
No, bueno, no, contarán cómo es el proceso de cada galletita.
Sí, sí,
algunas
sí.
Son más complejas que otras. ¿Vio que...
¿Cuál es el grado de complejidad que puede alcanzar una galletita? Discúlpeme.
La más simple, que es la galletita de agua.
Sí, podría ser que la hacemos. Buenas tardes.
Buenas tardes.
La hacemos con lo que sobra, ¿no?
No, no puede ser con lo que sobra.
Es harina, agua, engrudo. ¿Y la receta del engrudo es la misma que la galletita de agua, señor? ¿Qué quiere ponerle?
¿Y los agujeritos?
Los agujeritos se los hacemos luego.
Pero esa...
Está la parte de agujereamiento.
Sí.
Viene la galletita cuadrada y está viene con una cinta transportadora y los operarios con un clavo.
¿Con un clavo?
Con un clavo. Tac, tac, tac. Casi impasibles, ¿no? Con una precisión
inviable,
una por una.
Pero demora bastante tiempo porque...
Demora mucho tiempo, sí, sí, sí. Demora mucho tiempo porque después está el control de calidad... Que si los agujeritos no están de acuerdo
alineado.
A los protocolos de la empresa, nosotros tiramos todo al río, empieza todo el proceso de producción de nuevo.
No, bueno, pero me parece que sí, es un despropósito eso,
sí,
señor.
A nosotros también.
Y bueno, si un paquete de galletitas, ¿cuánto trae? Yo no soy de contar.
No trae, como lo hacemos todo a mano aquí, no trae lo mismo un paquete que otro.
Bueno,
un paquete trae 18... Otras 15, otras una.
No puede ser, ok.
Es así, gracias.
No, ¿y qué? ¿Le queda todo flácido?
Sí, bueno, ¿qué va a hacer? A alguno le toca de más, incluso.
30
galletitas vienen todas rotas.
Pero
apretadas.
Eso.
Ahora, nosotros prácticamente la mayoría de nuestras ventas... ¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Sí,
soy
sí.
gerente de ventas.
Ah, ¿qué tal? ¿Cómo? Mucho gusto.
Bueno, gracias. Vendemos al Japón.
¿También al Japón? Por eso vienen tantos turistas.
Claro, sí, sí. Aquí, ¿usted vio las galletitas Tosti?
Sí.
Que son como tostadas.
Sí, sí, son bueno, tostadas.
Las compraron unos japoneses hace muchos años, vinieron a la fábrica, las vieron y compraron 6 barcos de galletitas Tosti.
¿Les gusta mucho?
No lo sé, allá la usan como tacos de zapatos.
Ah, bueno, no, pero...
No, nunca creyeron que eran galletitas. Se llevaron ahí, todos los barcos llegaron y empezaron a ponérsela como tacos a unos zapatos de plástico que hacen ellos.
Sí.
Y nunca creyeron que era una galletita.
Pero, señor, cuando va...
Incluso yo leí una nota donde un periodista japonés se asombraba de que en la Argentina en el desayuno comían tacos.
Ahora, ¿no se dan cuenta los japoneses que al caminar dejan migas, un rastro de migas?
Sí, no, pero el japonés tiene un caminar.
Es verdad, y cortito.
Tan cortito y tan liviano que no levantan migas. Y justamente, siendo tan sensible la Tosti, lo usan para entrenar a las niñas para que tengan un caminar etéreo.
Ah.
Si levantan migas, pues no pueden... participar en nuestro conjunto de baile.
Ah, mire, porque está bien visto en el Japón que el caminar no se note mucho, ¿no?
Sí, claro.
Es como
la
una...
gente es como si no caminara.
Pero se traslada
también
igual.
También compraron galletitas sonrisas.
Sí. Esas que tienen la carita.
Que tienen la carita, sí. La utiliza la policía para desbaratar manifestaciones.
¿Y por cómo lo disuaden por una galletita?
Les tiran con esas galletitas porque son muy fuertes.
Ah, bueno, pero la sonrisa no tiene nada que ver en este procedimiento.
La sonrisa es para... el Departamento de Imagen de la Policía Federal Japonesa consideró que era bueno que el manifestante viera la buena onda que tenían.
Bueno, señor.
O sea, ya te reprimen con una sonrisa.
No son los únicos.
No.
Ya que tengo la oportunidad de tener... No todos los días uno tiene la oportunidad de tener un gerente de ventas de una fábrica de galletitas,
sí,
frente a uno
¿cómo
mismo.
Le
¿cómo le va? Lo quería consultar por esa cintita roja que le ponen para abrir los paquetes.
Ah, sí, 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 sí. Realmente... se ha estimado que el porcentaje de éxito en la apertura de paquetes de galletitas es menor al 1 por 1000.
Sí. Como hicieron tanto control de calidad y lo que no les sirve lo tiran al río.
Digo, ahí no, quizá... casi todas las personas recurren a otra metodología. Por ejemplo, un cuchillo,
sí.
Las uñas,
la uña, sí.
Los dientes. ¿Usted cómo abre un paquete de galletitas? Cuidado, cuando está, usted le compra un paquete de galletitas a su novia,
sí.
Y la abre, me refiero al paquete de galletitas,
sí, sí.
Lo abre de un modo descomedido, su novia inmediatamente lo deja.
No, bueno, no es así.
Porque ve que usted es un hombre violento, que al segundo fracaso ya se pone mal y empieza a morder, e incluso algunos golpean el paquete de galletitas.
Se rompe toda la galletita.
Se rompe todo y... un tiro suele ser. Entonces, hay algunas cosas que se abren a tiros. El paquete de queso Fontina, Adler.
Ah, sí.
Ese que viene con una cubierta como de plomo, qué sé yo. Bueno, ese únicamente se puede abrir a tiros. Vos lo pones en el patio, los quesitos Adler, chiquitos.
Sí.
¡Pum!
No lo abres.
6-7 tiros y te lo podés comer. Si no, es imposible.
Ahora, ¿sabe? Para abrir paquetes de galletitas y simultáneamente impresionar a su novia,
sí.
Yo le recomiendo un fósforo. Enciende un fósforo, ¿no?
Sí.
Se lo hace soplar.
¿A quién?
A su novia.
¿De qué estamos hablando?
Del fósforo. Y apenas terminó de soplar, lo apoya el fósforo contra el paquete y hace...
Eso es mentira.
Se le hace un agujerito.
Si yo pudiera hacer eso, conseguiría el amor de todas las mujeres. Imagínese un hombre capaz de semejante hazaña.
Es como una especie de firulete sobre un acto cotidiano.
Lo felicito.
Un arabesco.
No, lo felicito. Bien, sí, buenas tardes.
Sí.
¿Qué clase de galletitas tienen aquí? Por ejemplo, me gustaría saber cuál es la composición del relleno.
Bueno, nosotros tenemos muchos rellenos.
Sí, pero uno, a ver, nómbreme uno.
Por ejemplo, esa cosa blanca.
Ajá. ¿Esta?
No, señor. Esta.
Ah.
Que le ponemos una galletita abajo y otra arriba.
Sí, ¿y en el medio qué hay? Me dijeron que no es ningún material que exista en la Tierra.
No, la que no es ningún material que existe en la Tierra son esas que dicen que son de limón, que las meten en los aviones.
¿Vieron? Ah, sí, sí.
Ese relleno
sí.
Que está hecho con... no es con limón, está hecho con jabón Balot.
Con jabón de limón
lo sí.
Hacemos. Buenas
con jabón de limón.
Aplastado. El mismo jabón que hay en el baño del avión
sí.
Está en la isla galletita.
Sí.
A veces se acaban los jabones y ponemos galletitas en el baño para que se lave la mano. Y otras veces se acaban las galletitas y ponemos jabones en el paquete que le damos en el desayuno.
Y bueno, sí, es bien notorio. No, usamos colorantes permitidos.
Ah, sí. ¿Cuáles son los colorantes prohibidos? Los que producen la muerte instantánea. Del
bueno,
que los
sí.
Mira.
Hay algunos que son tóxicos.
Ah, parece mentira.
O según la graduación son tóxicos. Por ejemplo, hasta 10.
¿Hasta 10 qué?
De cualquier medida.
Ah.
No importa. Hasta 10 no es tóxico.
Ah.
Después de 11.
Después de 3. Después de 10 te morís.
Después de 10, no, empieza a ser tóxico. De 11 a 15 se enferma.
De 16 a 20 se muere.
Sí, puede ser. ¿Después de 20?
Después de 20.
No sé, no, nadie nos contó.
No, yo para saber.
No, bueno, no, son datos.
A mí me gustan mucho los diseños de las galletitas.
Ah, a mí también.
Sí, sí, sí.
¿Cuál le gusta más? ¿Tiene alguna preferencia?
Antes había unas galletitas que se llamaban cómicas, no sé si alguno las recuerda. Eran parecidas a las sonrisas, pero tenían otras expresiones. Eran todas caritas. Así, como los emoticones.
Sí.
Igual.
¿Y por qué no siguen esas galletitas
porque
tan hermosas?
Porque no tuvieron éxito. En algún punto la gente se puso de mal humor. Y lo que antes le parecía cómico le empezó a parecer patético. Y galletitas patéticas...
Sí.
Era una marca que nunca funcionó.
Claro, no. Patetiquitas. No, a los niños les gusta la galletita con forma de, por ejemplo, de animalitos.
De animal, ¿no?
De animalitos. Entonces tiene, por ejemplo, un pato. Entonces primero le come la cabecita, después le queda otro dibujito con eso, y así con cada uno de los animales. Eso sale mucho, por ejemplo.
Bueno, hay poco aire aquí, ¿no?
Sí, puede ser.
Acá donde estamos nosotros.
Puede ser por la luz.
O soy yo que estoy a punto de desmayarme.
No es excluyente ni una, las dos, ambas cosas.
Bueno.
Bueno.
Si me caigo redondo, usted ya sabrá lo que es.
Sí.
Una buena medida sería bajar un poco...
Por ahí un poco esta luz de acá arriba.
El espiedo este.
Tome un poco de gaseosa que tiene ahí a su lado.
No, no tengo ganas de tomar gaseosa. Tengo ganas de respirar.
Eso.
Mire, ahora estamos por sacar una nueva marca de galletitas que es pornográficas. Galletitas se llaman así, pornográficas, y son galletitas con mujeres desnudas.
¿Con la forma?
Sí, con la forma, ¿qué otra cosa va a tener?
Sí, se me ocurre en otra cosa, pero bueno.
Bueno,
con la forma.
Sí, sí.
¿Y qué son de...? No me animo a preguntarle mucho.
No me pregunte, solo del diseño, ¿no?
Bueno, pero eso tiene que venir en paquetes negros porque...
¿Por qué?
Son prohibidas para menores.
¿Por qué? ¿Por qué se le ocurre?
Porque son prohibidas para menores de
18. Sí, vienen paquetes cerrados de modo tal que un niño no pueda abrirlos.
Claro.
Hay que ponerla fuera del alcance de los niños.
Claro.
Me refiero a los galletitos.
Sí, por supuesto. Pone prohibido para el consumo de los niños.
Puede. Esta galletita puede tener contenido de violencia,
sí.
De todo así, malas palabras, groserías, etcétera. Como sí. Dicen antes de cada programa de televisión.
Sí, y desnudez explícita.
¿Cuál sería la desnudez no explícita? ¿Cómo una desnudez explícita?
Claro.
¿Le explican?
Claro. Viene desnudo y le dice...
Yo he visto antes de una película, tiene escenas de desnudez explícita.
Sí.
Entonces aparece una mina desnuda y aparece un tipo que te explica. Bueno, eso que están viendo ustedes, mayormente...
No, mayormente no, dice...
Lo que suele llamarse una mujer desnuda.
Es donde, bueno, está todo dicho, sí, no sé por qué explícita, con la desnudez bueno, ya está.
Igual, el sexo explícito, que claro. Viene un tipo y dice, bueno, en este momento el tipo... Bueno, que acá tenemos un problema, nuestra fábrica es la más grande del mundo.
Ah, la más grande
del mundo. Es la más grande del mundo, sí.
Ah, lo felicito.
El tacho, ¿ves este tacho?
¿Este?
No, ese que está ahí.
Ah, claro. Sí.
Es el tacho más grande del mundo.
Bueno,
pero... Es donde ponemos el relleno.
¿Todo ese tacho de relleno? Son toneladas de relleno.
Toneladas y toneladas. Es grande como 720 piletas de natación.
¿Pero de qué tamaño las piletas?
El tamaño de una taza de café con leche.
720 tazas de café con leche.
Así es.
De todos modos, sí, veo que es realmente una instalación impresionante.
Es muy grande. Es muy peligroso también, porque fíjese,
no para nunca eso,
no para nunca esto. Le echamos nosotros todos los ingredientes que son
¿qué?
Bueno, lo que se puede,
¿qué? Azúcar,
azúcar y así, harina, agua y después elementos adicionales aleatorios, no puede
como, tirar,
qué sé yo, pucho.
No puede tirar cualquier cosa al azar. Pero todo eso, ¿qué es?
Papeles, todo eso.
Se hace una mezcla.
Se hace una mezcla.
Va macerando.
Y listo, y se le mete adentro. Ahora, los empleados que están vigilando, cada tanto se tienen que asomar para ver cómo va todo, ¿no?
Y sí,
para mí. Y bueno, prácticamente una vez por mes, más o menos el promedio, se cae uno adentro.
Una vez por mes, ¿no pensaron en poner una baranda o algo un poco más?
Hay una baranda, pero se caen igual.
Bueno, pero ¿qué?
Más o menos, una vez por mes. Hay meses bravos. Los meses de verano son más bravos, no sé por qué.
¿Por qué? Sí, no.
No sé, porque hace calor.
Bueno, es una tragedia porque...
Sí, claro, es una tragedia. Cada vez ahí adentro te morís.
No, eso por supuesto, pues, señor.
Más que nada porque ahora no paramos. Antes paraban las máquinas, ¿viste?
Para la producción,
hacían
todo.
Hacían todo un espamento. A ver si lo sacamos, que eso, como casi nunca lo podían sacar.
¿Qué?
Ahora directamente sigue.
No, pero ¿cómo que siga, señor? ¿Tiene que parar toda la producción de todo?
No, cada minuto que paramos es otras tantas que perdemos.
Bueno,
el
sí,
moro que los, labraba 100 doblas ganaba al día, y el día que no los labra otras tantas que perdía. Eso es, ese es nuestro lema.
No, pero más que lema me parece un lema criminal, porque hay gente que ha muerto ahí en el tacho.
Bueno,
además que tiene que tirar todo eso para sacarle de, bueno, los restos de la persona.
No importa, se han cometido muchos crímenes. Vienen criminales de todas partes del mundo a cometer crímenes aquí.
Pero sí,
prácticamente el crimen perfecto.
Pero tienen que traer a la víctima también. O la
claro, la traen. Eso es lo más difícil, ¿no?
Y bueno, sí.
Traer, usted es un asesino, ponele, francés. Tiene que traer a su víctima de París. ¿Con qué engaño la trae?
Es raro decir, vamos a Villa Mercedes. Es
raro. Yo si fuera la víctima sospecharía. Ven, amor mío. Vamos a la fábrica de galletitas tal y tal. Qué raro, no me sacás nunca, Pierre. Bueno, pero es algo que yo calculé que tendrías que ver. Asómate, Jean-Pierre. Asómate aquí, asómate más. Arrójate de una vez dentro. Y ahí el tipo se va a París y nadie, ¿quién lo va a investigar?
Bueno, igual...
El crimen perfecto. Yo escribí una novela, El crimen perfecto.
Sí.
Este...
¿Qué cuenta esto, esta misma historia?
No, cuenta otra. Sí, en realidad cuenta esto, es muy aburrida, porque a la segunda página ya había terminado.
Bueno, no, pero usted la novela la tiene que rellenar, digamos. Eso.
Bueno, justamente.
Es raro.
No, hay una parte de la novela en que es así, ¿no? el tipo viene de París y mata a la mujer acá, pero la mujer tenía un amante, y el amante viene a buscarla. Sospecha que la viene a buscar.
Ah, está bien, siempre un tercero tiene que haber.
Y un día se compra un paquete de galletitas. Nadie sabía dónde había ido a parar Jean-Pierre.
Claro.
Y sospecha, viene acá, y un día está ahí dando vueltas, compra un paquete de galletitas tal, ¿no?
Galletitas de novela.
Y abre, y se va a comer y ve algo. Ve algo y lo saca, es un anillo. Un anillo que él mismo le había regalado a la mena.
Justo en la galletita que compró.
En la galletita que compró. No me diga que no es un detalle genial. Y adentro lee, dice, te amaré siempre. Yo no sabía si poner te amaré siempre o un dato que la mena, antes de que la mataran, alcanzó a grabar con un aparatito que traía.
Es raro, ¿eh?
Dice, fue mi marido. Pero no, eso me pareció demasiado.
Sí, es demasiado porque no. Claro. Todo en un anillo es raro.
Y entonces el tipo ahí dice, ¿quién fabrica esto? ¿Dónde lo fabrican? ¿Qué sé yo? Empieza a investigar.
¿Y llegó?
No, no, se equivocó.
¿Pero y la novela que habla de qué?
No, pero ahí porque yo me olvidé.
Pero si lo contó al principio de la novela,
sí,
y dijo...
Sí, pero no, después me olvidé, me distraje. Y cuando quise acordar, el tipo se hace boxeador.
Pero no
está
tiene...
luchando contra, está peleando contra el campeón mundial de los pesos pesados.
Pero eso distorsiona.
Ya iba el anteúltimo round y ahí me acordé. Digo, el crimen. Entonces digo, ¡ah! Puse en el
capítulo. No, ¿cómo va a escribir así eso? No. Esto es la feria del libro.
Bien, acá tenemos muchos crímenes perfectos. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Sí, bueno, nunca había escuchado eso de las galletitas y los criminales. Me parece verdaderamente novedoso.
¿A usted qué galletita le gustan más? Así como testimonio. Pues una de las preguntas que se hacen en los reportajes del Actor Studio.
Me gusta la galletita hojaldrada, esas que son como pañuelitos que se parten.
Nunca vi eso.
Y hacen muchas migas. Que tiene una capa de azúcar que parece un vidrio.
No, no las conozco.
¿Cómo que no, señor? ¿Las conocen ustedes o no?
No. Usted tiene sobornado
no, señor,
a todo el público, señor mío.
Esas galletitas que hasta le puede sacar la parte de abajo y la de arriba.
Y no queda nada.
Es como un juego que uno puede hacer. Se le pegan en el paladar, en los dientes.
Ah, sí, sí. Buenas tardes. Sí. Yo como médico le puedo decir que a mi consultorio concurren muchos niños todas las semanas con pedazos de galletitas incrustados en el paladar,
sí.
Incluso caramelos. Caramelo de dulce de leche, ponele.
Eso no sale más.
Caramelo de leche no salen. Se quedan pegados a los dientes. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Soy el doctor Cormillot.
¿Qué tal, doctor?
Se quedan pegados a los dientes, al paladar, incluso al estómago. Y bueno, hay que hacer una operación.
No, una operación no. Tarde o temprano se va a digerir.
No, tarde o temprano no. Hay gente que llega ya a una provecta edad con pedazos de caramelo y galletitas que no se van y no se van y no salen, no salen, no salen.
Bueno, pero ¿y qué tiene que abrir? Hacer
No, le hacemos tomar una gaseosa. O sea, la sociedad de consumo tiene sus antídotos.
Sí, sí,
para
pero...
despegar de los dientes... la leche de los caramelos,
sí.
Lo único que hay son gaseosas.
Claro, que le
despegan todo.
El diente le despega todo.
Acá nosotros
la dentadura.
Utilizamos en nuestras fábricas de automóviles, que están justamente al lado de las de gaseosa, la gaseosa para lijar la chapa.
Ah, ¿es verdad eso que dicen que se usa la gaseosa para desajustar de tuerca?
Claro, cuando la tuerca está muy ajustada, le echamos gaseosa y un poco de... No, un poco de limón, pero porque nos gusta.
Ah, bueno, pero ¿qué tiene que ver el limón?
Y listo. Y para raspar el óxido.
Pero entonces es muy abrasiva.
Es muy abrasiva, sí, sí, muy abrasiva.
Sí,
también no. La compraron los japoneses.
¿Y se la toman o la tienen?
No se sabe qué hacen con ella.
Qué raro.
Creo que la policía también las usa en sus investigaciones.
Claro, o los camiones hidrantes la pueden arrojar.
Sí, arrojan de eso y le sacan las células a todo el mundo. Bueno,
señor.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Deme una docena. Acá
no se vende más suelto, señor.
¿No se vende más suelta?
¿La galletita suelta?
Esa galletita que había...
La lata, dice.
La lata. Era una lata cuadrada con un...
una ventana.
Una especie de ventana redonda, como un televisor.
Sí, un ojo de buey de...
Claro, el niño de entonces, que era un niño aburrido inmensamente, ser un niño hace 30 o 40 años era peor todavía que ahora. Siempre ser un niño es algo espantoso, ¿no? Pero ser un niño hace 40 años me estaba ahí como un tonto todo el tiempo. Entonces el niño metía la cabeza dentro de la lata y miraba por el vidrio redondo y le daba a este hecho infame el significado que su fantasía le dictaba. Podía ser, por ejemplo, mirá mamá, soy un buzo,
sí,
y ahí terminaba el juego. O, mirá mamá, soy un actor de la televisión. Y así empezaron muchos de nuestros actores de la televisión, metiendo la cabeza adentro de la lata de galletitas El Orden, con los resultados que hoy podemos apreciar. ¿Cuántos buzos empezaron así, no?
No sabía que habían empezado.
¿Cuántos actores? Bien,
igual eso es cuando...
Eso era antihigiénico, porque...
¿Y qué le parece?
Vos ibas a comprar al almacén, y el almacenero metía las manos, las mismas manos con las cuales había cometido los peores pecados. Sí. Y agarraba así las galletitas y las metía en el plato de la balanza, donde había puesto un papel que había separado de otros, con un dedo que previamente se había mojado en saliva. Bueno, la sumatoria de todo eso es una muerte segura por contaminación múltiple.
Algunas de las galletitas las sacaba en bloque, porque las
sí, las sacaba todas en bloque, ah, sí, sí. Y después iba completando el peso en sus partículas más ínfimas, sí. Incluso te daba lo que llamaba la yapa, que era una especie de limosna,
sí.
Con algunas migajas o galletitas rotas que metían con cara condescendiente.
Sí.
Con esa cara que tienen los comerciantes.
Y todo lo contrario, digo, no me refiero a la cara de los comerciantes, sí. Sino estaba el tipo que le sacaba lo que había puesto.
Ah, por ahí ponía además y te sacaba.
Te sacaba.
Y vos notabas en el momento que te sacaba la crueldad del capitalismo,
sí,
en sus ojos.
¡Eso es grande! Allá en Buenos Aires a veces voy a una fábrica de pasta que la tipa, si le pido ñoquis, me saca dos ñoquis y se excedió, me los saca y los tira así, a un costado.
Como diciendo, prefiero tirarlos,
prefiero
y no dárselos a
estos
usted.
Dos ñoquis. No, los tira al mismo lugar.
Aquí, donde después se lo vende a vos.
Después claro. Va a sacar.
Bueno, pero sin embargo usted debe comprender que dos ñoquis hoy, dos ñoquis mañana,
bueno,
son cuatro ñoquis.
Me parece que tiene que hacer la vista gorda.
Sí, sí, es robusta. Bien, había esto de los almaceneros agarrar las cosas con la mano.
Sí.
Siguió hasta hace poco en las panaderías. No sé si aquí en San Luis usan los panaderos pinzas o guantes de
látex. Sí, dice que sí.
¿Qué dice?
Las dos cosas, dice
las
el señor
cosas,
con capucha.
Las dos cosas es un gasto inútil.
Porque le gusta.
Si vas a usar una pinza, ¿para qué usas?
Es que ya les da ajo la pinza también.
Sí, le ponen guantes a la pinza.
Sí, sí.
Hay gente tan meticulosa que incluso toca a sus novias con una pinza.
Sí.
El panadero es así, ¿eh? Sale con una, la rincona contra una ligustrina, y entonces saca la pinza del bolsillo interior de su americana y empieza a acariciarle la oreja, por ejemplo. Sí. Con la pinza y así.
¿De quién es esa orejita?
¿De quién es esta orejita? Y así.
Ah. Ay, hoy tenés la pinza muy fría.
¿Usted qué prefiere para tocar a una novia? Al menos las primeras veces. Después le dice, mira, ya nos conocemos.
Bueno.
Hay cierta confianza entre nosotros. ¿Qué te parece si dejo la pinza? Y vos dices, bueno, pero pasá los guantes de plástico ahora.
Está bien, va adquiriendo niveles.
Pero hay algunos lugares donde te la agarran con la mano.
Sí, la factura, dice usted.
Sí, sí, claro, sí.
No sé, igual es raro porque para algunas cosas se usan pinza y para otras no.
No, lo gracioso es que a veces usan pinza y como son torpes en el uso de la misma, me refiero a la pinza,
sí.
Le acomodan con una mano, agarran la pinza y con la otra te acomodan la factura.
Y se limpia el dulce de leche en el bote.
Se limpia el dulce de leche. O sea, se contamina igual. Se calcula que en el mundo hay una fundación que se llama No Agarrar con la Mano.
Ajá.
La fundación es Positano. Ah. Fundación Positano, No La Agarres con la Mano.
Sí.
Calcula que hay aproximadamente un poquito menos de 1 millón de muertes por año en el mundo.
Es una barbaridad.
Por contaminación de gente que agarra algo con la mano, que no debió agarrar.
¿Cómo hacen ese cálculo en todos los países del mundo?
Y preguntan casa por casa.
Bueno, no, pero dicen...
Acá hay alguna persona que falleció este año en virtud de algo que alguien agarró con la mano. Sí, a mi cuñado le pegaron un tiro.
Bueno, sí, pero porque sí, agarraron un arma.
El chorro que le pegó el tiro agarró una mano.
Bueno, no, pero no tiene nada que ver.
Es una estadística difícil.
Está, ¿no?, viciada, no, está sí, viciada de errores.
Viciada de errores, sí.
Sí,
sí,
señor.
Además, viciada que... de errores, qué lindo nombre para una película, ¿no?
Sí.
Una joven que sigue el mal camino. Viciada de errores.
Viciada de errores.
Y el director a cada rato dice, como diciendo, viciada de errores.
Ahora que usted mencionó esto de las pinzas, cuidado porque si a usted le da asco que se la toquen con la mano, la pinza no la lavan nunca. La pinza queda...
Ese es el...
rastros de hojaldre, de cosas pegadas.
Todo, todo. Y finalmente sedimento. Se descubrió en una investigación que hizo la Fundación Positano,
sí,
que era más dañino eso que agarrar directamente con
y
la
mano.
No
le digo.
La pinza misma producía ese efecto, ¿no?
Sí.
Y, bueno, y ahí apareció la Fundación Julián Inza. Es No La Agarres con la Pinza.
Claro. ¿Cuántas fundaciones surgen?
Ahí acá, Villa Mercedes es la capital nacional de la fundación.
No, mire usted, no.
Hay muchas fundaciones y fundiciones también.
Ajá.
Bueno, ¿qué va a llevar?
Mire, la verdad es que se me fue el apetito con todo lo que...
No, acá hablamos. En esta panadería tenemos el siguiente protocolo. Agárresela usted mismo.
Ah. Está bien.
Pero esas panaderías tienen una contaminación todavía peor.
Sí, sí.
Porque el tipo que se la agarra él mismo, por ahí se arrepiente. El arrepentimiento del autoservice es de las peores causas de muerte. El tipo agarra una palmerita, pero se arrepiente y la deja.
Sí.
Y después otra y otra. Y uno a veces está atrás y se prende y dice, te falta tocar esta, le dice.
No me provoque.
Esta todavía no la tocaste.
Sí, esta no la toca nadie. No, es difícil. Además están exhibidas... con una angulación,
sí, sí, sí,
muy propensa a la tos y al estornudo
y al accidente fatal. Sí, no. Yo conté hace poco una anécdota veraz, o sea que no tiene mucha gracia porque es verdadera, pero un señor mayor de esos que van a comprar factura los domingos a la tarde,
sí,
se puso a inspeccionar la factura con un rigor epistemológico nunca visto antes en la historia de la ciencia. Y en eso se le vino toda la bandeja. Toda la bandeja inclinada con 12.000 facturas. Cayó al piso. Y las tipas que atendían, así, bueno, se arrancaban la ropa y se arrojaban ceniza.
Alarmadas.
Pero hacían como, uy, ahora las tiramos. ¿Qué hace usted si fuera el tipo que hizo eso?
Y digo, no, cobrámelas, no sé.
¿Sí? Dámelas todas.
Y sí.
Me llevo las 12.000. Me llevo las 12.000 y sí, las pago, es así. No, el tipo al final llevó 6 facturas.
Ah, encima llevó.
Sí, llevó 6 facturas de porquería, las llevó y las tomó. Y las tipas hicieron todo un espamento como que las iban a tirar.
Claro.
¡No las tiraron!
¿Pero cómo sabe usted?
Esperé, yo sé todo. No sucedió así, pero debió haber sucedido así. Yo debí haberme escondido y debí haber regresado 10 minutos después, cuando ya toda aquella compañía había sido renovada.
Sí.
Cuando ya no quedaba nadie que hubiera estado presente durante el accidente. Y entonces hubiera visto que las facturas estaban ahí de nuevo, muertas de risa.
Pero usted...
Y hubiera podido hacer una denuncia gravísima y mi nombre se hubiera inscrito con letras de oro,
bueno,
en
señor,
la historia del periodismo y la delación.
No pasa nada, un poco le hace así con la mano.
No pasa nada. Para mí no pasa
sale
nada.
La tierrita.
Ese escándalo que hace la gente cuando se cae algo al suelo, y uno, para mí hay que comérselo. Yo cuando se cae algo y me gusta, me lo como.
Y pero por supuesto, señor, el suelo...
Y lamento cuando hay una persona mirándome, así, como diciendo, a ver, si sos tan maleducado, bueno, odio a esa persona.
Y
entonces
no...
yo hago como que levanto y lo voy a tirar, y cuando desaparezco de la vista de todos, me lo como. Es más, he descubierto que cosas que antes no me apetecían, empiezan a traerme cuando se caen al suelo.
Claro, ya tiradas...
Es decir, cuando comérselo se convierte en un acto ilícito o en un acto condenado socialmente.
Mm.
Y aplique esta metáfora allí donde menos le duela. Vamos a ver qué dicen los oyentes de Villa María acerca de este delicado tema.
De Villa Mercedes.
De Villa Mercedes, que nos compromete a todos.
¿Eh? Bueno, hay aquí...
Aquí está justamente María. Ah, por
fíjese...
eso
mismo,
de Villa Mercedes.
Yo me voy
¿qué
a poner
dice?
Valiente, con permiso.
No, este es Valeria de Villa Mercedes. Negro, bienvenido a Villa Mercedes, ya está.
Bien.
Te sigo desde que tenía 11 años. Hoy tengo más. Siempre te escribo en la página de Facebook. Suerte que no tengo Facebook. Y te escucho por internet. No, tenemos Facebook de La Venganza.
Sí, La Venganza será terrible, sitio oficial.
Gracias por bla, bla, bla. Espero que no sea la última vez que, etcétera. Besos y abrazos, Valeria. ¿A dónde está Valeria? Evidentemente se ha ido. Qué lástima, ¿eh? Mandan cartas y después se ausentan. Bueno, muchas gracias, Valeria.
Aquí dicen, desde las escuelas rurales de San Luis, la profe Yami Moll... quiere enviar un mensaje a los estudiantes secundarios que hacen radio online desde el aula.
Sí, sí. Estudiar no estudian, pero
pero hacen radio.
Se la pasan transmitiendo partidos.
Y tienen un sitio, que es www.comunicadoresenlaescuela.com. Así que nada, difundimos ese espacio, bueno, de los chicos.
¿Qué más?
Saludos a Yolanda González, dice alguien y se va. Usted no tiene más, ahí tiene aquí, ¿eh?
Ah, yo creí que era plata esto.
Sí, también.
Es plata, sí.
Está escrito.
Un delito es esto, Negro, no tenía papel. Al fin te veo en mi provincia, luego de escucharte tantos años en Córdoba cuando estudiaba. Saludos a Raúl y Meli, dice. Ahora, devolveme la plata, dice, que me hace falta faltar.
Sí. Bienvenidos, ¿cuántos años sin verlos en vivo? Qué cambiada está.
Querido Negro, la fila 14, sector B, de butaca 16 a 21, te manda saludos.
Saludos para el Cuyo Unido, dice Franco, y agradece. También saludos para Walter y Romy y Belén Morales. Pide un tema para el Sordo Gansé, para más tarde.
Bueno.
Saludos para Relicó La Pampa, dicen Américo, Luis y Alexis.
Acá nombre Claudia, apellido Peretra. Es una entrada, ¿eh? Mira qué linda entrada. Y del otro lado escribe, saludos a la Chuli que no vino. Y todos así, dicen chulo, gente.
Sí,
gente
chulo,
que se saluda a sí misma.
Sí, y saludan a gente que desistió de venir, bueno.
Sí, claro. Fiorella Sartore, ¿cómo me gustaría llamarme Fiorella Sartore?
Está a un paso de Sartori.
Sí. Alejandro, en este mundo sin sentido es un placer escucharte. Muchas gracias por venir. Te espero nuevamente. ¿Cómo nuevamente? Todavía no acabo de llegar.
Bueno, pero lo espero igual.
Ya me espera en la siguiente visita. ¿Qué es esto?
Porque le gusta
Sería
esperar.
Es horrible tener, por ejemplo, una novia así.
Le gusta esperar.
Que te recibe y ya te empieza a pedir que vuelvas la otra vez. Sí. Con lo cual arruina el presente.
Sí.
¿Cuánta gente no arruina su presente solo por planear el futuro?
Mm. Muchas veces el presente consiste en eso, Iván.
En planear el futuro. Sí. ¿No? No es otra cosa el presente. Al menos para cierta concepción de la organización de las personas.
Mm.
Hay muchos que adscriben a una clase de política, casi podría decirse, que consiste en sacrificar, decía Unamuno, a la generación presente para el bien de la que viene. Y a la que viene, sacrificarla por el bien de la otra, y a la otra sacrificarla por el de la siguiente, y así hasta que una catástrofe nuclear acabe con la raza humana. A mí me gustan más las políticas que son para el bienestar de los que están vivos, de los que estamos aquí.
Si me permite... Ah, bueno, ahora voy. Lo que pasa es que estamos justo haciendo el programa. Es la única dificultad. Pero ahora agarro el... Como yo tengo que ir a buscar unas facturas que dejé atrás, si le parece, tomo el paquete. Gracias.
Gracias.
Y... Bien.
Adiós.
Y en un ratito vuelvo. ¿Le parece?
Vaya. Vaya.
Son unos minutos nomás.
Sí. ¿Sí? Va a espiar el futuro.
Sí. Con permiso,
Cada tanto, muy cada tanto en este foro, nombramos a Macedonio Fernández. Macedonio nació allá por 1874 en Buenos Aires y allí murió en 1952. Cursó estudios jurídicos. Ocasionalmente llegó a litigar y parece que fue secretario de un juzgado federal en Posadas. Dicen también que allá por 1897 fundó en el Paraguay, junto con Julio Molina y Bedia, una colonia anarquista. Eso me huele a mentira. Nadie funda una colonia anarquista. Al anarquista no le interesa mucho fundar colonias. Pero sí hay utopías que hacen fuerza por convertirse en realidad, como las de Tiancabé, tantos tipos así. Yo creo igual que este es un cuento, pero en todas las biografías de Macedonio se dice que fundó una colonia anarquista en el Paraguay. Se casó en 1900 con Elena de Ovieta, tuvo hijos, fue amigo de Lugones, de José Ingenieros, de Juan B. Justo, de Marcelo del Mazo, de Guillermo Jorge Borges y de su hijo Jorge Luis. Era un hombre cuyo hábito era pensar. Se la pasaba todo el día pensando. No era un erudito, no era un hombre de erudición. Despreciaba la erudición, la consideraba una cosa vana. Pero sí amaba pensar. Podríamos nosotros reflexionar un momento acerca de este último inciso, ¿no? La diferencia que hay entre pensar y saberse algo. Nuestro mundo viene con las nociones ya hechas. Te tomás una pastilla y adquirís una noción. Ya vienen acuñadas, ya tienen todas un diseño. Y algunos tienen cierta erudición y se conocen, por ejemplo, las formaciones de Boca Juniors desde 1943 en adelante. Y otros no tienen esa erudición, pero saben pensar, saben cuál es el mecanismo del pensamiento. Y ese era Macedonio. Un día dijo que si él pudiera ir al campo y tenderse al mediodía y cerrar los ojos, distrayéndose de las circunstancias, estaba seguro de poder resolver el enigma del universo. La actividad mental de este hombre era incesante. Tenía, eso sí, una forma lenta de exponer. Y no le hacían mella las refutaciones ajenas ni las confirmaciones ajenas de lo que él decía. Por ejemplo, un día atribuyó una cierta opinión a Cervantes. Dijo, Cervantes decía esto y esto. Entonces alguien le dijo que justamente en Cervantes se leía todo lo contrario. Y él contestó, bueno, mire, eso lo escribió Cervantes para quedar bien con el comisario. O sea que no le importaba nada el argumento ajeno. A mí me gustan esa clase de locos. Un día hablaban con un tipo que estudiaba en Río Santiago, era un cadete naval, y le dice Macedonio, allí debe haber muchas personas que tocan la guitarra. Y el tipo le contesta, no, mire, yo hace un año que estoy allí y jamás he visto que nadie tocara la guitarra. Macedonio, lo dicho, un centro guitarrístico notable. Macedonio era muy inteligente y creía que todos eran tan inteligentes como él. Entonces, suponía que nadie podía equivocarse. Por ejemplo, dicen que fue partidario de todos los presidentes, porque consideraba que el electorado no podía equivocarse y que seguramente votaba al mejor. También admiraba sin haber leído a muchos escritores, como Larreta y José Quesada, ¿no? Los admiraba porque todo el mundo los admiraba. Entonces el tipo decía, bueno, si todos los admiran, estos tipos deben ser buenos. Tenía mucha confianza en la inteligencia ajena. Era capaz de estar solo sin hacer nada, en largas horas de inacción, una habilidad que hemos perdido, ¿no? La gente se aburre con facilidad. Había acostumbrado sus sentidos a no percibir lo desagradable y a demorarse en un pequeño agrado cualquiera. Por ejemplo, el olor del tabaco o el olor de un libro encuadernado en pasta española. El azar a veces lo llevaba a piezas muy modestas y ahí arriba de la cama se sentaba inmóvil, parece que era muy friolento, y entonces se abrigaba con toallas y acercaba fósforos encendidos a su vientre y hablaba del halago térmico. Es extraordinario este. Ponerse un fósforo en la panza y decir, este es un halago térmico. Dormía vestido porque tenía frío y sostenía que la barba aseguraba una temperatura constante y era también una protección natural contra los dolores de muelas. Le interesaban la dietética y las golosinas. Daba extensas charlas manifestando la superioridad del pastel y del alfajor sobre la repostería extranjera. Escribir no era algo que le gustara mucho. Él vivía para pensar. Sin embargo, escribía con facilidad, pero no le daba ningún valor a lo que él mismo escribía. Tenía una letra, decía Borges, propia de una época donde no se conocía la máquina de escribir, y la buena caligrafía formaba parte de los buenos modales. Tener buena letra era un gesto de cortesía, ¿no? Parece que se mudaba muy seguido y dejaba olvidados los manuscritos de sus obras en cajones. No se tomaba el trabajo de llevárselos, no les daba ningún valor. Un día dijo, suponer que podemos perder algo es un acto soberbio, ya que la mente humana es tan pobre que estamos condenados a encontrar, a perder o a redescubrir siempre las mismas cosas. Y esto es verdad, ¿no? ¿Cuántas veces tratando de raspar el tarro de nuestra imaginación encontramos cosas viejas, pero con una ingenuidad hija del olvido las damos por nuevas? Nos olvidamos de nuestras ideas, que son también más o menos siempre las mismas, ¿no? Y recorrer uno su mente, me gustaba antes decir a mí, es como recorrer un terrenito de 8,66 por 15, donde no hay mucha variedad que digamos. Y en nuestra ayuda acude el olvido. Como nos olvidamos, por ahí recibimos con aires de novedad cosas que han estado allí desde siempre. Macedonio le temía al dolor y a la muerte. Para ahuyentar a la muerte había resuelto que el yo no existía y al no haber yo nadie se moría. No es una idea muy brillante, pero para negar el dolor dijo algo muy interesante. negaba que el dolor físico humano pudiera ser intenso. Y decía, en un mundo en que el placer es de juguetería, los dolores no pueden ser de herrería. Porque tenía pensado que el hombre no era capaz de grandes placeres. Tal vez porque él mismo no era capaz de grandes placeres. Inútil era que usted le objetara y le dijera, bueno, pero los placeres también pueden ser grandes. No. La idea, de todos modos, es interesantísima. Me gustaría pensar que el precio que uno paga por los grandes placeres no es otra cosa que una colección de grandes dolores. No porque el mundo esté hecho de un modo simétrico, sino porque para tener el cuero sensible al gran placer, hay que tenerlo también sensible para el gran dolor. Los tipos que no sienten los dolores, aquellos a los que no les importa mucho de nada, difícilmente a la hora del placer puedan darse algún banquete, ¿no? Bueno, Macedonio, como temía tanto al dolor, para no afrontar al dentista, solía practicar el tenaz artificio de aflojarse los dientes. Todo el tiempo estaba metiéndose los dedos en la boca, etcétera. Se los aflojaba porque pensaba que al caérsele a uno un diente, debía interpretar que era una buena noticia, una bendición, porque te ahorraba la visita al dentista. Un hombre que va a padecer un dolor, decía Macedonio, debe tratar de pensar en él. La gente vulgar, sigue Macedonio, dice, sí, bueno, mejor no pienses en el dolor. Pero Macedonio recomendaba lo contrario, pensar minuciosamente. Había que imaginar previamente el dolor y todas sus circunstancias para que luego la realidad no llegara a espantarnos. Y así, cuando uno tenía que ir al dentista, ya que de dentistas hablábamos, debía pensar prolijamente en la sala de espera, la puerta entreabierta, el saludo del dentista, la enfermera, el sillón, el instrumental, el olor de los antisépticos, las luces, la aguja de la inyección y finalmente en el desgarramiento final y todo con lujo de detalles. De ese modo, decía él, cuando sucedía, parecía que no era más que un nuevo repaso de aquella serie de pensamientos. Durante un año o dos, se le ocurrió la idea de hacerse presidente de la República. Conjeturó que había mucha gente que quería ponerse una cigarrería y muy poca que quería ser presidente. De modo tal que sería más fácil llegar a presidente que a cigarrero. Entonces, como también tenía cierta fe en la publicidad, empezó a hacer cosas tales como dejar servilletas con su nombre escrito en las confiterías para que la gente se fuera acostumbrando a su nombre y apellido. Pero en algún momento perdió la fe. Nunca escribió mucho, ni publicó mucho. Y la verdad es que después de conocer algunas de sus locuras y de sus retruques, sus obras nos parecen un poco deceptivas. De todos modos, tiene algunas frases que ya son tópicos entre los aficionados. A mí, la que me gusta es aquella definición del gaucho. Decía, el gaucho es un entretenimiento de los caballos. O aquello que citamos siempre cuando hablamos de las elecciones bravas de Valvanera. Dijo, aquellas sí que eran elecciones bravas. Todos los habitantes de Valvanera hemos muerto en esos comicios. Borges contaba una cosa muy enternecedora y muy poco difundida. Borges fue amigo de Macedonio, que era por cierto mayor que él, heredó su amistad del padre, ¿no?, de Guillermo Borges. Y cuenta Borges que esperaba el día sábado, que era el día en que iba a conversar con Macedonio. Y mientras tanto, se entretenía leyendo, aprendiendo alemán, tratando de que el tiempo pasara rápidamente para que llegara el sábado y pudiera darse el placer de hablar con ese hombre, ¿no? Qué bien contado eso de desear uno que el tiempo pase rápido cuando está esperando algo muy anhelado. Pero contaba Borges también que una vez muerto Macedonio, empezó a pasar como siempre sucede, ¿no?, cuando muere alguna persona famosa, personas que decían haberlo conocido y sin haberlo hecho, ¿no? Y había un amigo de Borges, que Borges no nombra, que empezó a contar sus encuentros con Macedonio. Y Borges sabía que este hombre jamás lo había visto, pero contaba aquellos encuentros con tanta pasión, deseaba tanto que hubieran sido verdaderos, deseaba tanto haber conocido a Macedonio, que Borges empezó a perdonarle esta mentira y a ayudarlo en ella, y a recordar él mismo momentos en que los dos habían estado junto a Macedonio, cuando la verdad era que el otro nunca lo había visto. Pero así nos pasa a nosotros, como algunos, como Macedonio, ¿no?, y con unos pocos artistas admirados, que son como de la familia, que de tanto haberlos leído, de tanto haber seguido la cadencia de su prosa, de tanto haber imaginado la entonación de su voz, de tanto preverle los retruques y los pensamientos, ya nos parece que los hemos conocido. Y es legítimo decir que hombres como estos son de nuestra familia, porque casi no pasa un día sin que pensemos en ellos, sin que una frase, sin que un recuerdo, sin que uno de sus pensamientos nos venga a la memoria. Entonces es verdad, sí, los hemos conocido. Y muchos de nosotros podemos decir que sí, también hemos conocido a Macedonio Fernández. Hablar de Macedonio es hablar de inteligencia y de pensamiento. Y hacerlo por radio es un ejercicio adecuado y pertinente, porque la radio es el refugio de la palabra y la palabra es el instrumento de la inteligencia. Nietzsche decía: a veces queremos ver si hay pensamiento más allá del lenguaje, y resulta que cuando dejamos el lenguaje también dejamos de pensar. Yo quiero esta noche concebir la palabra como un halago macedónico, como el halago térmico de ponerse un fósforo cerca de la panza, o como el halago de oler los libros encuadernados con pasta española. Porque la palabra es un lindo juguete que nos ha regalado la selección natural. La palabra, las alegrías de la palabra, o como diría Lennon, the word.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio. Presenta Maxi Consumo, tu supermercado mayorista.
Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
En la hora 1:08, la temperatura en Buenos Aires 9 grados 3 décimas, la humedad 59%. Reiteramos, la Argentina le ganó a Uruguay 1-0 con gol de Messi y es puntera en la eliminatoria sudamericana. El equipo del Patón Bauza tiene 14 unidades, seguido del conjunto charrúa con 13, al igual que Colombia y Ecuador, mientras que Brasil y Paraguay tienen 12. El técnico de la selección habló sobre la condición física de Messi y que luego de hablar con él resolverán si podrá jugar ante Venezuela.
Terminó dolorido, era normal, sabíamos que iba a suceder eso. Lo bueno es que lo pudo soportar y eso da muestra de, bueno, del coraje. El que ha padecido pubalgia sabe perfectamente lo difícil que es, lo digo porque lo he padecido, y realmente su personalidad hace que se quede en cancha y que ayude al equipo a que pueda ganar el partido. Ahora vamos a esperar 48 horas a ver cómo responde al descanso, seguramente alguna medicación, y resolver después con él a ver cómo está para ver si puede jugar contra Venezuela.
Por su parte, Messi confesó que está feliz de volver a vestir la camiseta de la selección nacional. La Pulga contó que sintió los días posteriores a su anuncio de retiro del combinado albiceleste luego de la derrota en la final de la Copa América ante Chile.
La verdad que la gente me mostró un cariño impresionante, pero no solo en este momento. Lo viene haciendo desde mucho tiempo atrás, siempre que nos tocó jugar en River o en interior, como en Córdoba, como acá, que ya jugamos. Siempre recibí un cariño impresionante, por eso estoy muy agradecido. No engañé a nadie cuando dije lo que dije en ese momento, lo sentía, estábamos muy desilusionados por lo que había pasado, había sido un golpe muy duro, uno más, y bueno, lo sentí así. Pero después recapacité y viendo lo que es este grupo, la charla con el Patón y el cariño de la gente que siempre lo tuve, hizo que esté todo acá, y la verdad que estando acá me siento muy feliz por el grupo que hay, por el cariño de la gente, así que más que agradecido.
El presidente llegó a China. Mauricio Macri arribó pasada las 23 horas de nuestro país al aeropuerto de Hangzhou. Hoy está prevista una reunión bilateral con su par del gigante asiático Xi Jinping en la casa de los huéspedes del estado del lago Stey. Mañana tiene previsto reunirse con el mandatario ruso Vladimir Putin. Durante su participación en la cumbre del G20, están previstos encuentros con el primer ministro de India, Corea del Sur, con la canciller alemana Angela Merkel y el presidente australiano. La temperatura en Buenos Aires, 9 grados 3 décimas, la humedad 59%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras.
Maxi Consumo es el supermercado mayorista más grande del país. Pero no solo eso, Maxi Consumo es sinónimo de mejor surtido y calidad, la mejor atención y todos los medios de pago.
20% de descuento en distintos productos todos los días.
Maxi Consumo siempre te da algo más.
Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Bien, continuamos sí. Aquí. ¿A dónde, se preguntarán ustedes? En Villa Mercedes.
Sí, estamos aquí en la provincia de San Luis, en Villa Mercedes.
Con
en
mucha
la
gente amiga, si es que no se ha ido. A ver, vamos a darle sí, luz.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento.
Sacate esa mala costumbre. Una sección realizada con la ayuda del Club de Madres.
Sí.
Es un catálogo de malas costumbres que tienen nuestros hijos, nuestros maridos, nuestros novios y nuestras novias. Y empezamos, tenemos varias, ¿eh? Sacarse la cascarita, sí. Tocarse donde uno tiene lastimado, rascarse, meterse el dedo en la nariz, qué sé yo. Pero empezamos con comerse las uñas. Sí. Vamos a hacer un gesto de escándalo cuando yo diga comerse las uñas. Comerse las uñas. ¡Qué asco! Comerse las uñas no es solo cuestión de nerviosismo. ¿Viste?
¿Cómo que no?
No. Este hábito puede tener un trasfondo psicológico y muchas veces indica traumas en la niñez. ¿Adivina quién me dijo esto mientras se comía las uñas?
El licenciado.
El licenciado Rolón. La acción de comerse las uñas, también conocida como onicofagia. ¿Qué tal onicofagia?
Sí, es mejor comerse las uñas.
Es mejor comerse las uñas que no ser onicófago.
El onicófago.
No solo es malo desde el punto de vista estético, sino para la salud. Las uñas transportan virus y bacterias que te enferman al ponerse en contacto con tu boca. Además de que al morderlas puedes dañar permanentemente tus uñas, tus dientes y hasta tus encías, para no hablar de tus dedos.
De los dedos,
porque
lo
hay gente, claro, que empieza a comerse las uñas, qué sé yo, y sigue con el dedo.
Y así, primero sí.
El famoso chiste, así empezó la Venus de Milo, es un poco demasiado.
Siempre empiezan con la... esa cosa llamada cutícula.
Ah, la cutícula. Buenas tardes.
Que la cutícula no se sabe, es una frontera entre la uña, el dedo...
No, pero la cutícula está considerada carne, ¿verdad, doctor?
Podríamos decir que sí, o es una piel muy gruesa y alimentada.
Para mí es carne, porque se ha dado el caso de la planta carnívora.
Sí.
Usted pone una planta carnívora en el baño. Muy bien, hasta ahí todo fenómeno. Se corta la cutícula con uno de esos aparatitos, la tira más o menos por ahí, y por ahí se la come la planta carnívora. Se ceba.
¿Pero cómo se va a cebar?
Se ceba y desde entonces le gusta la carne humana.
¿Solo por la cutícula?
Solo porque ya el que la prueba...
Ah.
Es así. Y entonces, al momento siguiente, usted se está bañando desnudo.
Sí, como se baña uno.
Claro, como se baña uno, por más que tenga una planta en el baño.
Sí. Yo no tendría en el baño una
planta. No, yo tampoco, tendría una planta carnívora, pero hay gente que, yo como es.
Sí.
Y bueno, la planta te mira. Sí. Y en un momento su naturaleza puede más que su prudencia.
Claro, no soy de madera.
Y la planta se arroja sobre ti y te come.
No.
Bien, en cualquier caso, hay que tratarlo esto, ¿eh? Hay que tratarlo. Lo mejor es cubrirse la punta de los dedos con algo amargo.
Ah, usted dice para que cada vez que haga...
algo muy amargo y muy feo. Entonces cada vez que te lo vas a comer, sentís ese gusto amargo. Ahora, bueno...
Mire, el profesional,
no,
el
onicófago... ¿Qué hago yo? Imagina que yo tuviera ese vicio, que lo tengo.
Se lava la mano.
Me lavo las manos, no. Me las como a cuatro mil.
Pero el onicófago hasta le gusta con cualquier...
Claro, no, eso no sirve para nada. Hay otro consejo que es mejor, que es elegir una serie de actividades que evitan el proceso de estrés y te mantienen las manos ocupadas.
Ah.
Con cosas que disfrutes hacer. Hacer con las manos... cosas que te den placer.
Claro. Más placer que comer las uñas.
Por ejemplo, deportes, bailes, tocar instrumentos, escribir, etcétera. De esta manera estarás canalizando tu ansiedad.
Claro.
¿Qué estás haciendo? Estoy canalizando mi ansiedad.
Bueno, apúrate.
Tiene que ser algo que se haga con la mano y que te resulte placentero. También se puede sustituir por plantas. Empezar a masticar plantas comestibles, tales como raíz de regaliz.
¿Qué es eso?
No sé lo que es, pero tenés que empezar a masticar.
Ah.
Y así, por lo menos, mientras masticas eso, no te comen las uñas, ¿no? No sirve para nada. Chicle, el chicle sin azúcar.
O sea, masticar cosas.
Que masticar cosas que te den placer también.
Ahora, yo he
como
visto...
lo mismo que hacías con la mano, pero con la boca.
Pero masticándolo. He visto en el libro Guinness, ¿vio el libro Guinness de los récords?
Sí, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Vi al tipo que tiene las uñas más largas del mundo.
Ah, ¿cómo las tiene de largas?
Las tiene así.
¿Así de largas?
Sí, no, así.
Ah.
Y vi una cosa que sorprendente, que la uña, cuando si usted no se la corta nunca en su vida,
sí.
Después le crece como un tirabuzón.
No.
Sí, el tipo
para
lo tenía en tirabuzón.
Se lo hizo hacer así. se las hizo enrular.
No, el tipo nada, dijo que nunca se había
cortado. ¿Qué sentir abusón la uña?
Nunca le había eso, no se cortó nunca las uñas el tipo. Está con las manos quietas.
Gusta, a mí me gusta cortarme, dejarme sin cortar, mejor dicho, la izquierda, el meñique de la mano derecha o izquierda.
Sí.
¿Sabes para qué? Para lo que decíamos en el bloque anterior, para abrir los paquetes de galletitas. Con la uña del meñique le das y la abre y la persona que está con usted se enamora.
Es una asquerosidad, señor.
Bueno, el chicle no me sirve. Ejercicios de autodominio.
Eso es difícil.
Lleva un dedo hasta tu boca.
¿Cuál?
Este. Y detente cuando llegues a 5 centímetros de tus labios. Ah, pero eso...
Eso es llamar al diablo.
Sí, al contrario.
Eso es llamar al diablo.
Esto es una fiesta.
Sí, señor.
Claro, esto, los que saben disfrutar del placer de comerse las uñas, se la comen así.
Sí.
Que no me la como, no me la como, hasta que sí me la como.
La fiesta nacional de la onicofagia.
Sí, claro. Prueba meter el dedo entre los dientes un par de minutos sin morder la uña.
No puedo.
Repite. Realiza este ejercicio unos minutos cada día y pronto te sorprenderás de los resultados.
Sí.
Ninguno de tus amigos querrá conversar contigo. ¡Uñas postizas!
Ah, esas no se comen.
Claro. Cubrir tus uñas con otras acrílicas permitirá que las naturales crezcan impidiendo que te las comas. ¿Por qué impidiendo que te las comas?
No, pero...
Desesperado me saco las postizas y me las como.
Claro. Así como abre el paquete de galletitas, le saca la claro. uña postiza y...
Venden también curitas para uñas.
¿Para uñas, exclusivamente? Sí,
pones curitas, una almohadilla, eso. Después, adopta un pasatiempo.
Está bien, bueno, ya venía de disfrutar con
claro,
las manos...
Y podrás descubrir, al mismo tiempo que dejarás de comerte las uñas, podrás descubrir una pasión nueva. Puede ser decorar tu casa,
sí.
tejer, correr, u otras actividades al aire libre. Y, claro, hay gente que ha llegado a estudiar una carrera para no tener tiempo de comerse las uñas.
Es raro eso. Ahora...
O trabajar en algo que te mantenga las manos sucias. Trabajar con yeso, con barro, destapar cloacas.
Pues, señor. Pero en algún momento se tiene que ir a lavar las manos.
En algún momento, pero mientras tanto...
Sí, pero claro. Cuando termina la jornada ni le
O puede. Usar guantes. Mirá, no se me había ocurrido.
Eso era lo
guantes
primero.
Guantes de
boxeo. Qué feo eso.
Acá el amigo Abel anda por ahí. ¿Dónde estás, Abel? El boxeador casi nunca se come las uñas.
No se comen las uñas.
Al menos no durante los combates.
No, durante la pelea no. Pero veo que se hacen baños de mano.
Buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Para fortalecer las uñas, o quizás los dedos,
sí.
se pueden sumergir.
¿Quién? ¿Los boxeadores?
No, bueno, los boxeadores pueden ser.
¿Qué quieren? ¿Usted dónde vio el dedo de un boxeador?
Gente que use los pianistas.
¿Los pianistas boxean?
No, supongo que no. Pero sumergen las manos en baños.
Nunca vi, mire que he tenido trato con muchísimos pianistas. Nunca vi a ninguno de ellos poner las manos.
Porque
así,
no los ve la intimidad, usted, no los ve la intimidad.
En agua de Alibur, nunca.
Claro, en esa agua o.
Buenas tardes, deme 2 litros de agua de Alibur.
¿Qué
digo
es?
Yo y miro, eso hago en la farmacia
sí.
para presumir de pianista.
Estamos bien.
Yo paso por la farmacia y cuando veo que hay muchas minitas voy, entro y. Sí, me da 6 litros de agua de Alibur.
Pero eso
sí. Y nunca falta una que me pregunta, ay, dice usted, no es Barenboim.
No, Barenboim.
Sí.
Ahora, no es exclusivo para pianistas eso.
¿No hay qué?
No es exclusivo para los pianistas, como dice usted.
Que ¿usted te dijo?
No, yo dije que
se habló de los pianistas
baños en la mano.
Continuamente el dedo, así incluso durante los conciertos.
No dije.
Por ahí paran los tipos de tocar. Momento. Ah, y después sí.
No dije eso, pero... ¿Y si no, va a la manicura? ¿Usted fue a la manicura alguna vez?
No, nunca.
Bueno, la manicura le deja...
Es la misma, la manicura y la pedicura, la manícura y la pedicura, son la misma persona.
No es la misma.
O uno te agarra de las patas y el otro de las manos.
No, Son dos cosas diferentes.
Sí.
Uno es el podólogo y la otra es la manóloga. Son dos disciplinas totalmente
distintas. No se estudian en la misma casa.
No, sino a usted, por ejemplo, ¿lo acarician con un pie?
Sí.
Bueno, lo felicito.
Casi le diría que es de la única manera que me acarician.
A mí me dan la factura con el pie.
Claro,
me sirven las medialunas.
Yo estuve distanciado con mi novia, entonces dormíamos uno de la cabecera y otro de los pies.
Mm.
Y cada tanto, así como una caricia, en recuerdo de los viejos tiempos, me agarraba la pera entre el dedo gordo del pie y el siguiente. me hacía un poco así y listo, después.
¿Después qué?
Después nos dormíamos, cada uno.
Ah, bueno.
Cada uno soñando con otras personas.
No, pero la manicura también ahora está, que le hacen fantasías en las uñas.
¿Ah, sí?
Porque están las uñas esculpidas, que son como dibujos que le hacen.
De prócer,
un paisaje. No, prócer no. Pero se puede hacer un paisaje.
Es más fácil hacer próceres que paisajes.
Y la carita,
las uñas parecen más bien una cara, ¿no?
A sí, mí
me gustaría una cara con astros de Hollywood, personajes de Disney.
Bueno,
y,
sí.
O fotos de tu novia.
Bueno, reproducción. Mirá,
cómo te quiero que te llevo aquí.
Eso es horrible.
Justo en este dedo.
Sí.
Mirá, ¿la conoces a esta?
Pero no. Eso es espantoso. Parece la de las galletitas pornográficas, la vida.
Bueno, guantes también, ¿no?
Sí.
Ya se lo hemos dicho.
¿No vale atarse los dedos con cinta aisladora o así?
Bueno, las curitas que le hablé.
Pero todos juntos, ¿eh?
Ah, todos juntos puede ser.
Sí, que sí. Le queden las manitos como los Simpsons, así, todo juntos.
Puede ser. También se puede proteger una sola uña por vez. Porque elegí una sola uña para proteger. Pasá unos cuantos días sin mordértela.
Mm.
Y fíjate cuánto mejor se ve esa uña que las demás. Y después, agarrá la otra.
¿Y así una por una?
Sí. No me gusta. Yo mire, yo me comía las uñas.
Bueno. Oh, qué confesión.
Sí. Y bueno, fue. Cuidado, pues yo fui a Onicófagos Anónimos. Es un lugar como este. Es este
lugar. Era un mercado antes.
Me llamo Álvaro y soy onicófago.
¡Hola, Álvaro!
¡Te queremos!
¡Te queremos!
Si hablamos de uñas, me la como. Y bueno, me convertí en insaciable. Y me comía las uñas y después me quedaba esperando que me creciera.
Qué tarde.
Porque quería más y más y más. ¿Qué pasó? Yo tenía una novia, nos amábamos mucho, a pesar de que éramos novios. Y un día le digo, mirá, fulana, no importa cómo se llama.
No, nadie le pregunta.
¿De acuerdo? No importa.
No importa.
Porque podría yo ponerla en un compromiso.
No le preguntamos, señor.
No importa. Digo, mira, fulana, te voy a pedir un favor, si tanto es que me amás. Dice, déjame que me coma una de tus uñas, pues ya. Las mías me los comí todas, no tenía nada, pero tenía los dedos así nomás.
Mm.
Y dice, bueno, comeme.
¿Así dijo? Dice,
me dio su mano derecha y le comí todas las uñas, menos que un gallo acá.
Pero señor, como un choclo.
Tanto, me las comí todas. Te amo tanto. Al rato ya le estaba pidiendo, vio cómo es uno.
Sí, es así.
Le das una mano y ya te piden la otra.
Sí.
Al otro día le comí las uñas a los pies.
Y ya estaban los dos sin uñas.
Sí. Yo no me podía comer las uñas de mis pies. Pero las de ellas sí. Pero me las cortaba, etcétera. Bueno, después fui. Me hice delincuente, amigos. Me hice delincuente. Salía a la calle con un revólver encaraba un tipo y decía, adelante las manos. Y ahí nomás le comía todas las uñas y salía corriendo.
¿Y se las comía directamente de las manos?
No, se las cortaba y las metía, las hacía un sándwich. Sí, señor, tenía que hacerlo con toda rapidez. Ahora, yo tenía los dientes muy afilados.
Sí, sí.
Ah, de un tarascón, te le quedaba dos uñas al mismo tiempo, le hacía poner así los dedos, y de un mordiscón te sacaba dos uñas. Bueno, después me enteré de que había un tráfico ilegal de uñas.
¿Con
había
qué objetivo?
Gente, claro, gente que trabajaba con adictos a la uña, con onicófagos. Ajá. Y compraba uñas por ahí a precio vil. Y después las vendía.
Claro, fondo buitre de uñas.
Y, sí. Y caí yo. Sí, no me diga nada. Dígame cuánto quiere por su... Bueno, tanto. Era un lugar así como la Bonafide, que tenía...
Los tubos
todos
así.
Unos recipientes transparentes llenos de uñas, gruesas, así. Sí. Y después la metían en una máquina...
Molida.
Y está, polvo de uñas.
Qué carísimo eso.
Es carísimo. Bueno, ahí perdí toda mi fortuna. Ah. Y después ya asaltaba, al asaltado, le comía las uñas, pero también le fanaba la plata.
Ah, bueno.
¿Para qué? Para ir
a comprar uñas.
A mis proveedores de uñas molidas. Me convertí en un paria.
¿En un paria?
Ah, me parecía que estaba mal escrito.
¿Y pero pudo recuperarse?
No. Un día me llevaron preso. Sorprendieron asaltando a una señora y bueno, caí preso. Y ahí en la cárcel, usted sabe, el tráfico de uñas es mucho más implacable que afuera.
No sabía lo de afuera, imagínese lo de adentro.
Tuve 20 años así.
¿20 años por 20 comer uñas
años
a la señora?
Mendigando uñas. Venían mis amigos los días de visita y me traían uñas adentro de una torta.
¿Por qué no se las daban directamente, si está permitido llevar uñas?
No sabían que estaba permitido. Empecé a comprar uñas en el extranjero cuando salí.
¿Cuáles son las mejores?
En Japón.
¿Japón? No sé por qué me imaginaba que...
Porque el arroz...
Claro, le da.
Etcétera.
Además, el japonés no es de rascarse mucho.
No, al japonés, por su misma alimentación y el clima, no le pica.
No le pica nada.
No le pica. Al japonés nunca le pica. Incluso, yo cuando aprendí el japonés, me di cuenta que no había una palabra para picar.
Denominar el picor.
El diccionario español-japonés, picar no está. ¿Por qué? Porque no le pica al japonés, no tiene necesidad de esa palabra. Las casas del Japón son de papel.
Sí.
La pared es muy endeble. ¿Por qué? Porque nadie se rasca contra la pared.
No, bueno, no. Pero no porque no le pique.
No le pica, entonces... El dedo del japonés, lo sabe cualquiera que haya tratado con japoneses, tienen un dedo muy suave. No tiene la uña así como como un cuchillo agresiva. Dicho por gente que tiene novios japoneses, dice, el dedo de mi novio Taroto,
bueno, no le preguntaba,
cuando me lo pasa por la mejilla,
sí,
es como si me pasara el pétalo de una flor.
Sí, señor.
No como el...
Ay,
tuyo, por ejemplo,
tú.
Me dicen que me raspa todo y no. Ese es el famoso dedo japonés. ¿Por qué? Porque tiene la uña tan suave.
Ah, mire.
Prácticamente se te deshace en la boca.
Ahora no. ¿No hay guitarristas en el Japón?
No. ¿Dónde vio un guitarrista de tango japonés? Nómbreme uno.
No, si no conozco ninguno, qué sé yo.
Porque no hay.
Vamos no, a porque no hay, no.
Vamos
no
a lo que yo digo. Vamos
no los conozco, lo señor.
De manera que eso es. Y ahora nosotros en el Ministerio de Educación, ¿qué tal?
¿Usted es ministro de Educación?
Soy Filmus, sí.
No, Filmus no es ministro de Educación.
¿Ah, no? Bueno. No. El doctor Filmus, el ministro de Educación, está preparando ahora una campaña para que no se coman las uñas.
Bueno, no sé si es tan urgente algo así, pero...
No te la comas, no te comas las uñas.
Sí. ¿Y en qué consiste la campaña?
Eso nada más, carteles. No te comas las uñas.
No.
Dice ahora.
Pero eso sí...
Spots con personas famosas, como Ricardo Darín.
¿Darín se come las uñas?
Dice, pará. No te comas las uñas.
No dice así.
Siempre dice, pará.
Ahora, no es que se las coma.
Carteles, después testimonios de intelectuales.
¿Sí?
Que dice, bueno, digamos.
¿Digamos?
Sí, los intelectuales dicen digamos cada tres palabras. Y en eso consiste ser intelectual. Bueno, digamos. La Argentina, digamos. Está llena de gente que, digamos, se come... Digamos las uñas. Bueno, no. Digamos.
No, bueno.
Después, testimonios también de deportistas.
Todos los sectores de la sociedad.
Sí, sí. Todos los sectores de la sociedad.
Y los deportistas dicen, bueno, no te comas las uñas porque...
Porque es malo para el juego.
Claro, y para el cuerpo.
El Mascherano está ahí.
Ah, ¿está Mascherano ahí?
Sí, sí, agarrando la pelota dice... Algo así.
No te las comas.
Sí. Y bueno, vamos a invertir mucho, pero se calcula que en el mundo, si la gente empleara el tiempo que insume comiéndose las uñas, fabricando puentes...
Sí.
Bueno.
¿Bueno qué?
Nada.
No, ¿cómo que no? Diga... ¿Cuántos puentes harían? Ah,
rellénelo como quiera.
No, rellénelo, no.
Lo importante es la propuesta, después no, te lo rellena como quiera.
No. Se podría hacer un puente de aquí hasta...
Exactamente, sí.
Hasta...
Ahí lo dejo a cargo de su irresponsabilidad.
No, señor.
Ponga de aquí hasta donde quiera el puente. Total que me importa.
No, ¿cómo total que me importa? Estamos en un medio de comunicación con una responsabilidad
Se
civil.
Ha calculado que... La gente emplea su tiempo en A, B, C, dormir,
sí.
Trabajar, sí. Alimentarse. Comerse las uñas está tercero.
No puede ser.
Está tercero. Muy por encima de hacer el amor.
No puede ser, señor.
Muy por encima.
¿Por
Porque
encima?
Usted puede comer las uñas mientras trabaja, mientras anda en colectivo, cosa que, en fin.
Sí, bueno, está bien. Le suma minutos, dice usted, suma
sí,
sí, en
sí.
tiempo real.
Y así
real.
Es la tercera cosa que estamos haciendo con mayor frecuencia, comérnoslo.
Bueno, la verdad que
entonces, bueno, como...
Es un flagelo esto que usted describe. ¿Es
esto que tengo acá en la mano?
No, señor, digo.
Es un látigo.
Sí.
Bien, entonces como ministro le digo que esta campaña que vamos a hacer, etcétera.
Pero, disculpe, señor ministro, pero... No veo que sus uñas estén muy largas. Creo que están por la mitad.
Bueno, en realidad yo no me las como. Pero mis ayudantes, secretarios, son adictos, son onicófagos. Y cuando yo duermo mi siesta sentado.
¿Usted duerme siesta sentado?
Sí, soy ministro. Se apropian de mis uñas y se las comen.
Señor, bueno, cuánto lo lamento.
Bueno, vamos a hacer aquí, esta noche, una entrega de uñas de oro a los puntanos que hayan abandonado el hábito de comerse las uñas por más de 20 minutos. Sí, ya le entrego, o sea, ya está levantando las manos.
Sí, mire cómo
la levante las manos el que hace más de 20 minutos que no se las come.
Ahí está, mire. Son pocos.
Son relativamente pocos, ¿eh? Sí.
Le sangran las manos.
Bueno, sigamos así por este camino. Y ahora, hablando de manos,
sí,
utilicen esas mismas manos con uñas romas casi inexistentes para arrancar de cuajo las butacas, porque nuestra siguiente sección es el baile. Vamos a bailar. También podríamos aprovechar para expulsar a las ancianas, ya que echar a las viejas es una actitud,
sí,
previa a todo bailongo. Van a contar ustedes en esta tarea con la ayuda de nuestros patos Vika, que en este momento ingresan a la sala a sangre y fuego.
Sí.
Hagamos, pues, queridos amigos de Villa María...
De Villa Mercedes.
Ya lo sé. Esta amable pausa. Permiso.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
MobApp Creator, una solución integral para crear y administrar aplicaciones móviles. En tan solo 3 pasos, un usuario puede tener su primera aplicación disponible para dispositivos iOS y Android publicada y lista para su descarga. MobApp Creator es una solución para usuarios con conocimiento solo de su negocio, sin necesidad de contar con conocimientos técnicos específicos. Ingresa a www.mobappcreator.com.
Simplemente Palermo Restaurant. Ambiente intimista y comida casera. Completísima parrillada criolla y deliciosos postres. Oro y Soler. Abierto todos los días desde las 9 de la mañana hasta la medianoche. Reservas 4776-7447.
¿Necesitas aumentar tus ventas? Potencia tu negocio con el plan para pymes de Radio del Plata. Escribinos a pymes@amdelplata.com o llamanos al 155-094-2833. 155-094-2833.
Del Plata también está en la tele. Podés escucharnos si tenés Cablevisión Digital en el 952.
Y si tenés DirecTV en el canal 976.
Estamos en tu tele durante todo el día. Acordate, 952 de Cablevisión Digital, 976 de DirecTV. Sí, Del Plata también está en la tele. Ponés la tele y nos escuchás.
En Paparazzi, Juana Repeto Mamá, la hija de Nico y Reina Rich presentó a su hijo. Toribio nació luego de un parto respetado que duró 7 horas. El padre, un donante anónimo que el bebé podrá conocer recién a los 18 años. ¡Qué historia! Además, Sarah Stewart, la ex de Jorge Lanata, flaquísima y muy triste. Mariano Martínez presenta a su novia. ¿Quién es? La compañía de la abogada Hot, de Dominici y Furriel separados. Las fotos sexys de Jimena Barón en Barcelona. Y toda la farándula está en Paparazzi. Ya salió la edición especial de Para Ti Colecciones. La primavera y el verano están en el aire. Por eso te presentamos todas las opciones para que marques tendencia. Más de 500 páginas repletas de flores, rayas, bambulas, batik, tonos azules, palazos, años 70, chokers, polverinos, mangas acampanadas y un sinfín de prendas que van a ser furor esta temporada. No te pierdas la edición especial de Para Ti Colecciones. Búscala en su formato tradicional o pocket. ¿Ya salió?
¡Ay, pero qué tarde! ¡Qué silencio! Me tengo que apurar porque si no, no llego, no llego, no llego.
No, pero seguro, sin problema. Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en 2 minutos estoy con vos.
Bueno, vos ahora te tenés que ir.
Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando sea acá, empezamos.
Tres de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida.
No necesitas una radio para escuchar Del Plata.
Podés hacerlo en nuestra web,
amdelplata.com.
Y también lo podés hacer por la tele. Si tenés Cablevisión Digital, en el canal 952.
Y si tenés DirecTV,
en el canal 976. Sí, por internet y por la tele.
Del Plata está durante todo el día.
En el 976 de DirecTV y en el 952 de Cablevisión Digital.
tan grave riesgo de ser infectada. ¿Cuánto va a cobrarte la próxima semana? Tu banco nunca manda mail pidiendo contraseña. No existe ese video que no quieren que vos veas. Nadie manda fotos picantes por error. Y no hay señoras mayores que quieran tener sexo con vos. Reenviar una cadena no te salva de tus males. No podrás hacer pochoclo con cuatro celulares. Y si bien no es ilegal, intenta contar plata. Todos sabemos de qué carajo se trata.
En un internet tan lleno de mentiras, la verdad, perfil.com.
El Plata también está en la tele. Podés escucharnos si tenés Cablevisión Digital en el 952.
Y si tenés DirecTV en el canal 976.
Estamos en tu tele durante todo el día. Acordate, 952 de Cablevisión Digital, 976 de DirecTV. Sí, Del Plata también está en la tele. Ponés la tele y nos escuchás.
Ya ves.
Adriana Varela en La Milonga de Niceto. Sábado 3 de septiembre a las 21. Niceto Club. Niceto Vega 5510, Palermo. Entradas anticipadas en Niceto o por sistema Ticketek. Adriana Varela en La Milonga de Niceto. La Milonga que hace bien.
¡En gente! Tini Stoessel en exclusiva. A los 19, super sexy y segura, la ídola teen que conquistó el mundo habla por primera vez de su novio español, modelo y millonario. Me enamoré del chico que elegí en un casting. Íntima, habla de la nueva relación con su cuerpo y la libertad. Ahora pienso más en mí. Además, 29 años después, el emocionante encuentro entre Diego Maradona y su hijo. Soy tu papá para siempre. Facundo Arana en familia. Son mi prioridad. Y Mariano Martínez con nueva novia. ¡Gente!
Nuestro sitio oficial. alejandrodolina.com.ar.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en Villa Mercedes, provincia de San Luis.
Y es precisamente el intendente de Villa María, provincia de San Luis, que se llama casualmente Mario Raúl Merlo.
Mire usted,
o sea, el intendente de Merlo.
Es un microclima.
El intendente de Merlo se llama María. Mientras que el intendente de Villa Mercedes se llama Mario Raúl Merlo. Y nos ha entregado unas piezas muy, muy bonitas, ¿eh? Yo muestro una, que es la tuya.
¿Esta es la mía?
Sí. Y usted muestre la
Muchas mía. Gracias.
Bueno, muchísimas gracias.
¿Qué están haciendo?
Sí, no sé. Estamos mostrando.
Yo
muestro la mía y él muestra la suya.
Bien. Parece que era al revés.
Hay también un saludo que queremos hacer nosotros a María Verónica Ramírez.
Sí, porque hablando de mostrar, está la muestra de Caloi Mostriño que trajo María Verónica Ramírez aquí, que está aquí también instalada en la Feria del Libro, ¿eh?
Sí, sí.
No María, sino la muestra.
María también está instalada.
María está instalada.
Bien. Y todo así. Para celebrar estas distinciones y estas alegrías que hemos recibido, vamos a bailar, y se presenta ante estos micrófonos, ¿quién dirán ustedes? Bueno, no lo sé porque el piano no anda, pero podría presentarse alguien.
Pero ahí va a venir, ¿usted dice?
Bueno, mientras tanto, podríamos decir que al terminar este espectáculo, vamos a cantar una canción, ya está. Gracias. Y vamos a hacer un trencito sí, de 1400 piezas, más o menos, que se dirigirá en dirección a Mendoza.
Bien.
Y ya llega, a la Feria del Libro de Villa Mercedes, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro. El sordo, Arnaldo Ganzé. Y acompaña esta nota a nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. El señor Maretime Caco Dolina y su babosa. Y el licenciado pentacadémico,
¡Adelorina!
Y
noches, maestro. Buenas noches, gente del trío Sin Nombre.
¿Qué tal? Buenas noches.
Gracias. Aquí para Ana le piden Rueda Mágica, ajá, aquel tema de Fito Páez.
A ver. Ok. Vamos.
Recuerdo desde la fija un sueño con el Liverpool Bar. Mierda que siempre se va, una foto de los Rolling Stones. Mi vieja nunca los escuchó y no me puse a llorar. No, dos días en cualquier lugar, perdido en una inmensa ciudad.
Lavero de San Luis le piden Puentecito del Río.
Ah, ¿usted la sabe esa?
A ver.
Yo no sé. Aquí que estamos en el centro mismo del imperio de la música cuyana, ¿no? Vamos a cantar esta canción que pertenece a ese repertorio como un homenaje, ¿no? Como un ejercicio meritorio.
Puentecito del río que pasa hacia el valle del fresco verdor, cuántas veces salía a su casa a buscar de sus labios la flor. Sobre el río que corre cantando, escuchaste mi canto de amor. Sobre el río que corre cantando, escuchaste mi canto de amor. Viejo puente de piedra entre las flores, de mis selvas y sierras de Chañar, ya no está como entonces sobre el río que mil noches platearon las lunas al pasar. Roto el puente, ya no podré llegar. Con mi beso, mi copla y mi canción, hasta el rancho en que vive la más bella, la dulce paisanita que adora el
Bueno, aquí en una tarjeta que creo que la firma quizá Jonathan o Josefa.
Sí, es lo mismo.
Pero lo que es seguro es que le piden Bello Abril al trío sin nombre.
Bueno, cambia mucho si la pide Jonathan,
sí,
o Josefa.
Sí. ¿Es Jonathan o Josefa? Jonathan.
Bueno, entonces la vamos a hacer.
Cosas en la vida que si aparecen sola hay que dejarlo pasar. Abrir otra vez para que no tengamos soledad. Dios santo, que bello abrir. Dios santo, que bello abrir. Dios santo, que bello abrir somos.
Y las violetas que coronan tu tristeza, y las guirnaldas de tu inmensa soledad, sos tan hermosa que jamás vas a dejar de brillar así, aquí o allá, aquí.
Dios santo, qué bello abrir. Dios santo, qué bello abrir. Dios santo, qué bello abrir. Qué bello abrir. Qué bello abrir. Para que no tengamos soledad. Para que no tengamos soledad. Para que no tengamos nunca más soledad.
Hermoso, señores. Muy bien. Les recordamos que el día 9 de septiembre estaremos en Ramallo, en el Club Defensores de Belgrano. Atención, muy pronto también en La Plata, el día 22 en el Teatro Coliseo Podestá. Y el 24, Nueva Alvesia, en la República Oriental del Uruguay.
Sí, señor.
Bien. ¿Usted no tiene ganas de hacer el viejo vals, por
no.
ejemplo?
No. Al lánguido compás de un par de Chopin,
Mi amor te confesé,
veré que
pasa,
aquel vals. Por eso mi canción a su mismo compás
te llora como un bien,
llora como un bien,
llora
como
mi corazón.
su vaivén. Fue como un loco volar de palera, con giros y vueltas en torno al panal, que nos deslumbra y nos llena de un dulce mareo sutil y fatal.
Junto a mi pecho y tu
junto cielo, los dos corazones latiendo a la par. Fijo, impasible y sereno tu frío mirar. ¿Quién me diría que toda la gloria de aquella gentil confesión era la primera coda que el mal se ponía en mi noble ilusión? Dócil tu mano en mi mano, mi brazo oprimiendo tu talle liviano, y en tanto mi acento muriendo en el lento girar del balsar.
Sí. Alguien aquí al trío le dice, every breath you take.
Vamos.
Okay.
1, 2, 3 y...
Every game you play, every night you stay, I've been watching you.
Oh, can't you see, you belong to me. I have a forever race, with every step you take. Every move you make, every bond you break. Every smile you fake, every claim you stake, I'll be watching you.
Since day dawn I've been lost without a trace. At midnight I can only see your face. I look around but it's you I can't replace. I feel so cold, I long for you and embrace. I keep on crying, baby, baby, please.
Every breath you take,
every move you make, every bone you break, every step you take, every single day, everywhere you say, every game you play, I'll be watching you.
Salió el partido
1-0, dicen.
Se impuso el combinado nacional por un tanto contra cero.
Muy bien.
El homenaje al seleccionado uruguayo.
No, señor.
Vamos a cantar entonces, o mejor dicho todavía.
Cero y azul son los colores del glorioso Liverpool. No hay nada igual en la República Oriental del Uruguay. Negro y azul son los colores del glorioso Liverpool. No hay nada igual en la República Oriental del Uruguay. Negro y azul.
Y es el momento de irnos. Sí. Nos quedaríamos más tiempo, pero en este momento el intendente de Villa María nos expulsa con un batallón de zorros grises. Así que vamos a hacer la última de nuestras